El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Un programa en español. Esta vez tenemos programa primeramente noticias, después las noticias. Tenemos otros programas, son primeramente comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque tenemos el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El Ministerio de Turismo de Indonesia y el Oficial de Turismo Visit Indonesia, o VITO por su sigla en idioma indonesia, en París está promoviendo el turismo de Indonesia bajo una marca titulada Maravillosa Indonesia durante una campaña de turismo en 4 ciudades de Francia. El gobierno del distrito Raja Ampat ha fijado su atención en el desarrollo de la isla en una nueva zona turística, a pesar de que la limitación del transporte marítimo sigue siendo una restricción. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por su sigla en idioma indonesia, registró la tasa de inflación de septiembre de 2016 del 0,22% con un nivel de índice de precios al consumidor de 125.41. El gobierno de Indonesia anunció un plan para lanzar el potencial del aceite crudo de palma de Indonesia, o CPO, a una serie de países europeos en un intento por impulsar exportaciones. Estas son las noticias en detalle. El Ministerio de Turismo de Indonesia y el Oficial del Turismo Visit Indonesia, o VITO, en París está promoviendo el turismo de Indonesia bajo una marca titulada Maravillosa Indonesia durante una campaña de turismo en 4 ciudades de Francia: Lyon, Toulouse, Nantes y París. El jefe de oficial de turismo Visit Indonesia, Eka Mongkare, en una declaración recibida en Jakarta el lunes, dijo que los programas se llevaron a cabo del 26 al 30 de septiembre de 2016. De acuerdo con Monchari, durante 4 días, la delegación de misión de eventos, equipo de Visit Indonesia y 16 empresas de turismo de Indonesia recorrieron Francia en autobús, que el cual estaba decorado con el logotipo de Maravillosa Indonesia e imágenes que describen varios lugares turísticos como Raja Ampat, Papua, Monte Bromo, Java Oriental, y el Templo de Borobudur, Java Central. Las empresas comerciales de turismo que participan en la gira de promoción fueron Smelling Tours and Travel, Adventure Indonesia, Panorama Tours, Asia Tour Ternate, Caraka Travelindo, I Garuda Indonesia Holiday. Las agencias de viajes en Lyon, Toulouse, Nantes y París estaban entusiasmados con este programa, ya que es la primera vez que un equipo de Indonesia llega a sus ciudades. La gira permitió a vendedores, agentes de viajes y los compradores reunirse mientras compartían una mesa, ya que los compradores recibieron información directamente de las industrias de viajes y los indonesios podrían vender sus productos directamente a los agentes de viajes. El gobierno del Distrito Raja Ampat ha fijado su atención en el desarrollo de la isla en nueva zona turística, a pesar de que la limitación del transporte marítimo sigue siendo una restricción. Alcalde del Distrito Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, comentó aquí el lunes que el gobierno local está en la necesidad de un barco para servir la ruta desde la capital del distrito de Vaisai a la isla Misol. Por eso dijo que el gobierno local ha propuesto al gobierno central para asignar un barco para servir a la ruta en un intento por atraer a las visitas turísticas a Raja Ampat, especialmente a la isla Misol. El gobierno local, de acuerdo con Umlati, está actualmente construyendo instalaciones e infraestructuras en la isla de Misol para permitir a los turistas a disfrutar de los paisajes de la isla desde la cima de un acantilado de roca. Además, el gobierno está construyendo algunos alojamientos y restaurantes en la isla para los visitantes. Comparado a las islas ya conocidas como las islas Pinanemo y Wayak, Umlati comentó que la isla Misol es el destino turístico más hermoso en Raja Ampat. Un estudio en la Reserva Natural del Sur de Misol ha registrado 159 especies de aves, incluyendo 4 aves del paraíso y 5 especies de murciélagos y numerosas especies raras de aves protegidas. Misol, una de las 4 islas principales en el distrito de Raja Ampat en la provincia de Papua Occidental, se está desarrollando como una nueva área. La isla Misol es famosa por su diversidad de culturas, costumbres, la tierra y el mar con aguas de color turquesa. La Agencia Central de Estadísticas registró la tasa de inflación de septiembre de 2016 del 0,22%, con un nivel de índice de precios al consumidor de 125.41. El jefe de la Agencia Central de Estadísticas, Suharyanto, dijo en Jakarta lunes que la inflación está bajo control a pesar del ligero aumento de deflación en agosto. En agosto, la Agencia Central de Estadísticas observó una deflación de 0,2% debido a la disminución de los precios de varios productos, incluyendo alimentos y los gastos de transporte, después del fin de la fiesta de Idul Fitri. Según Suharyanto, una de las causas de la inflación de septiembre fue el alza de precios en varios grupos de gastos. El más alto es el grupo de la educación y la recreación con 0,52% debido al aumento de las tasas de matrícula de la universidad. El segundo mayor contribuyente de la inflación son grupos de la comida, bebidas, cigarrillos y tabaco con 0,34%. Él espera que la tasa de inflación se mantenga bajo control durante los próximos 3 meses, por lo que la meta de inflación de este año será lograda. El Banco de Indonesia fija la meta de inflación de este año en 3 hasta 5%. De enero hasta septiembre, la tasa de inflación es del 1.97%, significativamente menor que entre enero y septiembre de 2015, que fue del 3.7%. El gobierno de Indonesia anunció un plan para lanzar el potencial de aceite crudo de palma de Indonesia a una serie de países europeos en un intento por impulsar exportaciones. El director presidente de Indonesian Oil Palm Plantation Fund, Bayu Krishnamurti, dijo en Jakarta lunes 3 de octubre de 2016 que en medio de las percepciones negativas en relación con aceite crudo de palma de Indonesia o CPO de Indonesia, no van a dejar de tratar de golpear la puerta de los mercados de los países europeos. El objetivo para las actividades de promoción incluye en Polonia, República Checa, Holanda y Francia. Bayu reveló que Indonesia participaría en la Conferencia Europa del Aceite de Palma que tendrá lugar el 5 y 6 de octubre de 2016. Además, el gobierno de Indonesia estaría comprometido a una reunión bilateral con el Ministerio de Comercio y Medio Ambiente de Polonia en un foro de negocios el 7 de octubre de 2016. Bayu agregó que la economía de Polonia está creciendo rápidamente y hay que aprovechar la oportunidad. En Praga, República Checa, los propietarios de negocios de Indonesia se reunirán con inversores checos y funcionarios gubernamentales en un foro de negocios que tendrá lugar el 10 de octubre de 2016. Bayu dijo que el gobierno checo había percibido negativamente el CPO de Indonesia. Estimados a la escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados a la escucha, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, todavía conmigo, Borja Saman. Esta vez se trata de los maestros, son la clave para una mejor educación. El día 5 de octubre siempre se celebra como el Día Mundial de los Docentes o de los Maestros. UNESCO establece la conmemoración de este día especial con el objetivo de proporcionar apoyo a los maestros en todo el mundo, especialmente en convencerlos de que las generaciones futuras se determinan por los profesores. Además de esta conmemoración, también está destinada a representar conciencia y apreciación del papel de los maestros en el fomento de la próxima generación. La UNESCO quiere que las necesidades de los maestros se cumplan al máximo, tal como proporcionando condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables. No es ningún secreto en Indonesia que los padres a menudo hagan actos desagradables a un maestro simplemente porque se sienten insatisfechos con la forma en que los maestros educan a sus hijos. De hecho, los padres no tienen que preocuparse ya que la educación va de acuerdo a las normas establecidas por la escuela. Muchos países están experimentando problemas con el número de maestros que están realmente calificados y profesionales. No es algo sorprendente que los problemas de educación a menudo se convierten en una herramienta política para atacar al gobierno por no ser capaz de proporcionar centros de enseñanza adecuados, tales como maestros y buena escuela. Muchas veces que los políticos, especialmente durante la campaña, plantean la cuestión de la enseñanza gratuita para todos hasta el nivel universitario. Una cosa que es ideal, pero por supuesto debe adaptarse a las condiciones económicas del país. La promesa de mejorar el bienestar de los maestros también se utiliza a menudo para atraer la simpatía. Sin duda, en Indonesia, especialmente en las regiones, los maestros siguen siendo a menudo ser un modelo de seguir. El público elegirá a los dirigentes de algunas figuras políticas si recibe una recomendación de un maestro. En este Día Internacional del Maestro, está bien merecido que los maestros en Indonesia tengan más atención. no solo en términos de ingreso, sino también la seguridad y la paz en el lugar de trabajo, así como independencia para que no sea fácilmente influido por la agitación política del país. Maestro es una de las claves muy importantes para hacer que esta nación sea grande y digno. Bueno, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescucha, ahora hoy en la historia. Conmigo, Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 4 de octubre del año 1957, la Unión Soviética lanza el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia. El 4 de octubre de 1957 se lanzó exitosamente el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik I, primero de varios satélites lanzados por la Unión Soviética en su programa Sputnik. Fue lanzado desde Kazajstán, antes parte de la URSS. Su nombre en ruso significa compañero de viaje. El satélite llegó a orbitar la Tierra a una distancia de 938 kilómetros y obtuvo información acerca de la densidad de las capas altas de la atmósfera y la propagación de las ondas de radio en la ionosfera. Unos meses después, el 4 de enero de 1958, se incineró durante su reentrada. El lanzamiento de Sputnik fue un fuerte golpe para Estados Unidos, donde para diseñar es que los dos hubieran delantera en la carrera armamentista. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 4 de octubre del año 1957. Fue declarada por la ONU Semana Mundial del Espacio. La Semana Mundial del Espacio es una celebración internacional de la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la condición humana. Las Naciones Unidas la establecieron en el año 1957, que fuese del 4 al 10 de octubre. Durante esta semana se presentan eventos y programas educativos relacionados con el espacio. Existen eventos sincronizados que atraen la cobertura mediática, lo que ayuda a educar al público sobre el espacio. La fecha conmemora hitos clave del espacio. El 4 de octubre de 1957 se lanzó el Sputnik I, el primer satélite terrestre hecho por el hombre, y el Tratado de Espacio Exterior tuvo efecto el 10 de octubre del año 1967. El satélite Sputnik I era una esfera de aluminio de 58 centímetros de diámetro y pesaba 83 kilos. Bueno, estimados radioescucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescucha, ahora el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Conmigo, Borja Saman. El tema de esta vez es: el gobierno va a aumentar el impuesto especial a los cigarrillos. Estimados radioescuchas, El gobierno por fin ha decidido elevar el valor del impuesto a los cigarrillos en 2017. Con la subida de los impuestos a los cigarrillos, se espera que los ingresos del Estado lleguen a 149,8 trillones de rupias. El gobierno se da cuenta del impacto del tabaquismo sobre la salud pública, por eso que es necesario controlar y supervisar la circulación del consumo de tabaco. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, en una conferencia de prensa en la Oficina de Aduanas e Impuestos Especiales en Jakarta el viernes 30 de septiembre del año 2016, dijo que el aumento de tarifa se impone a los productos de tabaco y el precio de venta. La tasa de aumento de los impuestos oscilan entre 10% al 13,4%, dependiendo de su tipo. De acuerdo con la ministra de Finanzas Sri Mulyani, el aumento de la tasa más alta es del 13,46% para el tipo de producto de cigarrillos blancos de tabaco hechos a máquina, y la más baja es del 0% para los cigarrillos de clavo de olor, productos de tabaco hechos a mano, grupo tercero B, con un incremento promedio ponderado del 10,54%. Además del aumento de la tarifa, también el aumento en el precio de venta al por menor en un promedio de 12,26%. Sri Mulyani explicó que el aumento del impuesto de los cigarrillos ha sido discutido con las diversas partes interesadas. Estas partes tienen que ver con la salud y el empleo, los cultivadores de tabaco y asociaciones de las empresas tabacaleras. También se hizo una reunión y discusión con el gobierno local, fundaciones y universidades. De esa reunión y discusión se llegó a la conclusión que impuestos especiales representan un paso que debe ser tomado con el fin de controlar el consumo y la producción. Sin embargo, el aumento debe ser equilibrado con el fin de no afectar negativamente a la disponibilidad de puestos de trabajo y la posibilidad de supervivencia de las pequeñas industrias. Sobre esa base, en el contexto de la seguridad en el ámbito de los impuestos, el gobierno este año aumenta la vigilancia, particularmente en relación con la circulación de las máquinas de hacer cigarrillos. Esto está en línea con los datos de inteligencia y los resultados de la encuesta que la mayor violación es el cigarrillo de máquina de clavo. Para garantizar la eficacia y también producir resultados esperados, de acuerdo con Sri Mulyani, la Dirección General de Aduanas realizará una recolección de datos sobre fabricantes de cigarrillos en colaboración con el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria y otros organismos. Se espera que esto produzca una buena aceptación en el sector de los impuestos especiales. Sri Mulyani afirmó que el gobierno está preocupado por la salud, así que además del aspecto de la salud, otros aspectos del fumar también fueron destacados por el gobierno, a saber, el trabajo, el tráfico de cigarrillos ilegales, los cultivadores de tabaco y los ingresos de Estado. Por lo tanto, todos estos aspectos deben ser considerados en una formulación de una política integral y equilibrada en relación con el precio y el impuesto del cigarrillo. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Productores de Cigarrillos Blancos de Indonesia, Muhaimin Muefti, dijo que el establecimiento de las tasas de impuestos establecidos por el gobierno está fuera del cálculo de los productores de cigarrillos cigarrillos blancos. El aumento de impuesto, de acuerdo con Mohaimin Muefti, es bastante alto debido a que los productores de cigarrillos presentan un aumento de impuesto en torno a la inflación en general. Explicó que, por supuesto, que es el efecto del aumento de los impuestos. Sin embargo, no ha sido capaz de ver ninguna influencia en cuanto a cuánto es el aumento de precio de los cigarrillos blancos. Lo mismo ha dicho el presidente de Alianza de la Sociedad de Tabaco de Indonesia, Budidoyo Siswoyo, que dijo que el establecimiento de la tasa de impuesto para el año 2017 no es la ideal. La subida del impuesto tiene impacto en el escaso poder adquisitivo de la gente y hace que la producción disminuya. Según Budidoyo, no es ideal, ya que lo ideal es del 5 hasta 6% o un máximo del 7%. Bueno, estimados radioescucha, este fue el enfoque del día de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia, un programa que les da a conocer las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Hoy, conmigo Borja Saman, vamos a tener que viajar a la provincia de Isla de Riau o Kepulauan Riau. Así que se quede con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también puede escuchar nuestra transmisión en www.voi.co.id. La isla de Anambas es uno de los distritos de la provincia de las Islas de Riau. La capital de este distrito es Tarempa. Su ubicación justo en el mar del sur de China, entre Borneo, Malasia del este y oeste, y es directamente se limita con Malasia y Singapur. Anambas, conocida como un paraíso para aquellos que les gusta el buceo, snorkel y scuba diving. De hecho, debido a su belleza, CNN.com corona la isla de Anambas como la más bella isla tropical en Asia. Para los amantes del turismo náutico, debe visitar Anambas cuando se trata de Indonesia. Aquí hay muchas hermosas playas que pueden satisfacer sus deseos de viajar. Una de las hermosas playas de Anambas es la playa Pasir Manang. La playa tiene 100 metros de largo, no es amplia y parece muy pequeña, pero tan hermosa. Se llama la playa Pasir Manang, dada que esa playa tiene arena blanca, agua cristalina y decorada con líneas de árboles de sombra. Así que es muy encantador, no es algo sorprendente que esta playa, que está en el campo Tarempa, ha sido un destino favorito para los viajeros durante mucho tiempo. Una vez que entra en esta zona costera, que se sorprenderá de inmediato por su belleza natural. Además de la hermosa panorámica, el agua en esta playa es tranquila y poco profunda. Esta playa es un lugar apropiado para los turistas para bañarse, nadarse y bucear. Otro de los atractivos que se puede disfrutar al visitar la playa es el panorama fascinante. Está rodeada de la extensión de rocas en ambos lados. El mar que está frente muestra el color azul y verde, por tan claro como el cristal, desde la superficie del agua se puede ver directamente los diversos tipos de arrecifes de coral que crecen en el fondo del mar y las diversas especies de peces. Si visita la playa Pasir Manang, que se preparen. En esta zona turística no hay restaurante, así que hay que traer sus propios suministros de alimentos. Aunque no hay restaurante, pero la zona turística está equipada de glorieta como un lugar de descanso y toilet. Para llegar a la playa de Pasir Manang, puede ir en coche privado o motocicleta. Desde Tarempa, capital de la isla Anambas, se puede utilizar un coche o una moto. También puede utilizar un taxi que cuesta alrededor de 25 mil rupiah para una sola vía. Lleva 15 minutos de Tarempa a esa playa. En el camino se puede ver todo el hermoso paisaje. Estimados reescucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Comer arroz. Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesia, que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Y nuestro tema de hoy es makan nasi, o se traduce en español, comer arroz. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Sehari, sehari, en español al día. Berapa kali, en español cuántas veces. Makan, makan, en español comer. Nasi, nasi, en español, el arroz. Sekali, sekali, en español, una vez. Kadang, kadang, en español, a veces. Tidak, tidak, en español, no. Lapar, lapar, en español se dice tener hambre. Roti. Roti, en español, el pan. Kentang. Kentang, en español, la patata. Pengganti. Pengganti, en español, el sustituto. Sarapan pagi. Sarapan pagi, en español, el desayuno. Roti bakar. Roti bakar, en español, el pan tostado. Telur rebus. Telur rebus, en español, el huevo hervido. Secangkir. Secangkir, en español, una taza. Kopi susu. Kopi susu, en español, el café con leche. Makan siang. Makan siang, en español, el almuerzo. Di kantor. Di kantor, en español, en la oficina. Hari ini. Hari ini, en español, hoy en día. Sangat panas. Sangat panas, en español, muy calor. Haus. Haus, en español, tener sed. Minum. Minum, en español, beber. Es. Es, en español, el helado. Jeruk. Jeruk, en español, la naranja. Di kantin. Di kantin, en español, en la cantina. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de makan nasi, o en español, comer arroz, entre Novi y Mari en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Mari, ¿berapa kali kamu makan nasi dalam sehari? Mari, berapa kali kamu makan nasi dalam sehari? En español. Mari, ¿cuántas veces tú comes arroz al día? Saya hanya makan nasi sekali sehari. Saya hanya makan nasi sekali sehari. En español. Yo como arroz solo una vez al día. Kadang saya tidak makan nasi sama sekali. Kadang saya tidak makan nasi sama sekali. En español, a veces yo no como el arroz en absoluto. Apakah kamu tidak lapar? Apakah kamu tidak lapar? En español, no tienes hambre. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Se dice en español, por supuesto no. Karena saya makan roti dan kentang sebagai pengganti nasi. Karena saya makan roti dan kentang sebagai pengganti nasi. En español. Porque como pan y patata al sustituto del arroz. Untuk sarapan pagi kamu makan apa? Untuk sarapan pagi kamu makan apa? En español. ¿Qué comes en el desayuno? Saya makan roti bakar, telur rebus, dan secangkir kopi susu. Saya makan roti bakar, telur rebus, dan secangkir kopi susu. En español, el desayuno como pan tostado, huevo hervido y una taza de café con leche. Apakah kamu selalu makan siang di kantor? Apakah kamu selalu makan siang di kantor? En español. ¿Y tú siempre tomas almuerzo en la oficina? Ya, tetapi saya selalu makan pagi di rumah. Ya, tetapi saya selalu makan pagi di rumah. En español. Sí, pero tomo desayuno en casa. Hari ini sangat panas. Hari ini sangat panas. En español. Hace calor hoy en día. Saya sangat haus. Saya sangat haus. En español, tengo muy sed. Mari kita minum es jeruk di kantin. Mari kita minum es jeruk di kantin. En español, vamos a beber jugo de naranja helado en la cantina. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa. Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Todavía conmigo Burgias Haman. El programa El Mundo Musical es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. Esta vez les da a conocer las canciones de cantante de la música de dangdut, Yuli Chitra. Bueno, les ponemos la primera canción de Yuli Chitra titulada Di Balik Penantian o Detrás de la Esperanza.
Saat ku melihat
Bueno, estimados radio escucha, la canción titulada Di Balik Penantian o Detrás de una Esperanza, cantada por Julia Chitra, acabamos de escuchar. Esa canción cuenta la historia de la traición de amor, cuando una persona que ha estado esperando su regreso desde el extranjero por su amante, pero en su lugar, se casó con otro. De acuerdo con la historia de esta canción, la música de esa canción es tan suave. Su música lleva la música dandut puro con matices étnicos de Minang, lo cual es muy apto con voz melancólica de Julia. La agregación de esta matiz de la música de étnico de Minang corrobora la historia de la canción porque la historia de la canción tomó un fondo en Sumatra Occidental, como se indica en la frase sebagai pembalut rinduku di Teluk Bayur Ranah Minang. La canción titulada Di Balik Penantian o Detrás de una Esperanza es una de las 10 canciones del primer disco de Julia Chitra, después de salirse al grupo de dandut Manis Manja Group. Ese álbum, que fue producido en 1994, fue el resultado de su colaboración con el famoso arreglista Mukhtar B., Jorta R.G. y Alik Ababail, así como una serie de compositores famosos de música de dandut como Endang Kurnia y Makayok. Este disco tuvo bastante éxito en el mercado y ha hecho que la carrera de Yuli como cantante solista cada vez más popular. Vamos a escuchar otra canción de Yuli titulada Pestamu Dukaku, o en español, Mi Fiesta, Tu Fiesta y Mi Tristeza. estimados sara escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Pestamo Dukaku o Tu Fiesta y Mi Tristeza, una canción interpretada por Yuli Chitra. Esa cantante, nacida en Surabaya, inició su carrera en la industria musical de Indonesia con incorporarse con la banda musical Manis Manja Group. Conocida como miembro de Manis Manja Group, Yulia Chitra no se complaciente. Más tarde se dedica a ser cantante solista y produjo varios álbumes que fueron bien recibidos por amantes de la música de dangdut en Indonesia. Después de casarse, se retiró de la escena musical de dangdut en 2007 y Yulia a continuación emita un disco de duetos con sus hermanas Vita Jelly. Su grupo dueto se llama Duo Chitra. Junto con Vita Jelly, Yulia lanzó un álbum de 15 top hits. Ese álbum consta de 15 canciones, una de las cuales son Mengejar Matahari y Cintaku Tak Terbatas Waktu. Bueno, les ponemos las otras canciones de Yulia Chitra.
Bicara. Mungkin aku takkan kesepian. Penantianku ini hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.